Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es preparación del resumen y errores más comunes. Bueno, y quiero contarles que este tema salió inspirado de la conferencia que acaba de presentar Paula, una conferencia muy exitosa que fue llamada la tercera conferencia anual para latinas emprendedoras, con más de 1.400 mujeres latinas inscritas. Y bueno, pues Paula trató ahí unos temas bien interesantes y uno de ellos es lo que queremos compartirles esta noche sobre la hoja de vida. Bueno, Paula, bienvenida pues después de este viaje que tuviste a Atlanta. Entiendo que la participación en cuanto al número de personas, mujeres latinas, fue muy ganador y tú tuviste una de las presentaciones con más acogida y llena de muchas preguntas. Me imagino que vienes no solamente muy contenta, yo pues lógicamente muy orgulloso no solamente de ser tu esposo, sino también de esta misión tan importante que llevaste a esta presentación, y es la de compartir un conocimiento adquirido a través de tu organización, en la organización para la que trabajas, en cuanto a la preparación de muchas personas latinas aquí en los Estados Unidos en muchos temas.
Sí, muchas gracias. La verdad es que fue una experiencia muy bonita que me llenó muchísimo. Estoy como recargadísima. Sabemos que ahorita hay un movimiento muy grande de mujeres en general, dando un paso más grande, de mujeres que están realmente hablando y haciendo respetar sus derechos. Entonces, ver este grupo tan gigante de mujeres luchando por su propio sueño, muchas de ellas con ganas de emprender, muchas de ellas con ganas de trabajar, muchas de ellas perdidas buscando una luz, fue muy bonito. Me siento muy afortunada y quisiera pues hoy retomar un tema que sentí que genera muchas dudas y muchas inquietudes, y que aunque ya lo hemos tocado en un podcast anterior, queríamos retomar algunos puntos importantes y algunos tips nuevos que hemos ido aprendiendo en el camino. Bueno, como ustedes saben, el resumen, vamos a utilizar la palabra resumen todo el podcast porque es la palabra que se usa acá en Estados Unidos. En nuestros países latinos usamos hoja de vida, CV, currículo, pero quisiera como usar una sola palabra para que nos ubiquemos de ahora en adelante. Es un documento muy importante, es el documento que nos abre la puerta a una posible entrevista y a un posible trabajo. Y en Estados Unidos funciona un poquito diferente si lo comparamos con nuestros países. Lo más importante que tenemos que pensar es que los empleadores en Estados Unidos solamente gastarán en promedio 20 segundos revisando nuestro resumen. Así que el resumen debe mostrar rápidamente el trabajo que uno está buscando, el profesional que uno es, el valor que trae a la empresa o a la organización y las capacidades, conocimientos y experiencia. Entonces, como son solamente 20 segundos, digamos que en promedio van a gastar en nuestro resumen, tenemos que asegurarnos que mucha de esa información esté al principio y que pueda ser leída concretamente y fácilmente por el reclutador al principio del resumen. Entonces, generalmente los errores más comunes que vemos nosotros en las hojas de vida de los latinos es que, primero que nada, nosotros agregamos foto a la hoja de vida, ¿cierto? Información personal, mucha información personal, datos, digamos, de si uno tiene hijos, de si está soltero, de si está casado. He visto hasta resúmenes que tienen religión. Y cuando estamos mostrando la foto, cuando estamos incluyendo la foto, pues estamos dando información de nuestra raza también. ¿Y qué es lo que pasa? Los empleadores americanos, norteamericanos, no quieren, digamos, entrar en problemas de discriminación. Entonces, si ellos tienen tanta información en un resumen que se puede prestar para discriminación, pues sencillamente prefieren no mirarlo. Entonces, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero yo he mandado mi resumen más o menos a unas 200 empresas y ¿por qué nunca me llaman? Bueno, alguno de los problemas puede radicar en que tiene información personal, información que es innecesaria o que está muy largo. Y ese sería como el segundo error más común que yo veo en los resúmenes de los latinos, que primero está lleno de espacios en blanco, entonces se vuelve un resumen muy largo, y a veces pues cuando tenemos mucha experiencia pues nos ponemos como absolutamente toda la información y se vuelven resúmenes de 4 y 5 páginas. En Estados Unidos un resumen no debe superar 1 o 2 páginas porque tenemos que ser capaces de ser tan concretos y tratar de resumir la información en 1 o 2 páginas. Si uno tiene más o menos entre 1 año de experiencia y 5, 6, de pronto hasta 7, yo diría que con una sola página es suficiente. De ahí para arriba está bien tener dos páginas, pero no pasarse de dos páginas. Las únicas situaciones en las que yo he visto resúmenes que superan las dos páginas es para, digamos, profesionales, profesores, que están aplicando o que están solicitando a trabajos en universidades y en donde la lista de publicaciones que tienen puede ser importante. Bueno, otro error más común es olvidar la información de contacto. Es importantísimo que tengamos la información de contacto arriba. Generalmente usamos el teléfono, el correo electrónico. En algunos casos en Estados Unidos se usa la dirección. Si usted no se siente cómodo incluyendo su dirección, incluya de todas maneras la ciudad y el estado. Pero es fundamental que tengamos un email y un teléfono. Ahora, algo que comenté en el podcast anterior en el que hablamos de resumen es que por favor tengamos un email profesional. Si teníamos un email, digamos hace muchos años, que lo creamos hace muchos años y que por ejemplo era monitafeliz@hotmail.com, vamos a cambiarlo por un email más profesional, ¿cierto? Un email en el que tengamos el nombre o el apellido o las iniciales, que no sea tampoco muy largo, pero que luzca más profesional. Ahora, otro problema que tenemos son los gaps o los lapsos de tiempo en los que no hemos hecho nada o en los que nos hemos dedicado a otras cosas. Vamos a hablar más concreto al final del podcast de esto, pero esos son errores también que encontramos porque muchas veces los empleadores cuando ven el resumen van a decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Esta persona lleva 5 años sin trabajar o esta persona lleva 2 años sin trabajar y pues como todos sabemos, en muchos casos hay muy buenas razones por las que tenemos un gap. Bueno, pues emigramos, estábamos aprendiendo la lengua, nos estábamos adaptando, o en el caso de las mujeres, pues nos dedicamos a la maternidad, o sencillamente perdimos nuestro trabajo y fue difícil encontrar uno nuevo rápidamente. Entonces hay razones por las cuales, pues esos gaps, como les digo, como se dice en inglés, pues se pueden justificar. Otro problema que yo veo, un error común, es que incluimos todos los trabajos, todo lo que hemos hecho. ¿Y qué pasa? En nuestros países latinos nosotros somos muy toderos. Quiero explicar este término cuando digo toderos, es que nosotros hacemos de todo. Bueno, ¿usted sabe de marketing? Sí, claro, yo sé de marketing. ¿Y usted ha trabajado en producción? Sí, claro, yo también. ¿Y usted sería capaz de trabajar en calidad? Claro, yo me le mido a calidad. ¿Y también ha hecho reportes financieros? Claro. Entonces, yo sé que en nuestros países generalmente trabajamos con menos recursos, que somos más proactivos, que tenemos ese espíritu de que nos le medimos a todo, como decimos los colombianos. Pero eso en Estados Unidos no necesariamente es tan bien visto. En nuestros países sí, acá no. El norteamericano busca algo más concreto, quiere que sea uno más específico cuando está uno describiendo su experiencia. Entonces, tenemos esa necesidad de incluir todos los trabajos porque sabemos que es una experiencia muy valiosa que tenemos, pero cuando aplicamos, cuando solicitamos a trabajos, es importante incluir solamente aquellos trabajos que son realmente relevantes para ese trabajo en particular que estamos solicitando. Y no estoy diciendo que borremos trabajos del resumen, sencillamente que los mencionemos con el título, digamos que teníamos la empresa y nada más. Entonces empecemos a pensar un poquito en ser más eficientes con el resumen y a ser más estratégicos de acuerdo a la empresa en la que vamos a solicitar. Otra cosa, otro error común es que no incluimos resultados cuantitativos. Es fundamental, el norteamericano está orientado al logro. Es supremamente importante que todo lo que describamos en el resumen sea orientado al logro, describiendo nuestros logros y los resultados que hayamos generado en los diferentes trabajos que hayamos hecho. Entonces, un ejemplo puede ser este. Yo puedo describir, por ejemplo, que yo fui una persona que trabajó en el área de producción. Entonces, puedo decir, bueno, trabajé en el área de producción en una industria de zapatos. Va a ser muy diferente si yo escribo más bien en mi resumen. Yo trabajé en una industria de zapatos, fui responsable de más o menos unas 150 personas a mi cargo. Tenía un presupuesto de $500,000 mensuales. Producía unas 7 líneas de producto y además de eso incrementé la eficiencia en un año en un 30%. Es muy diferente, ¿cierto? Muchas veces no tenemos esas cifras tan claras, de pronto no, especialmente el tema de la eficiencia, pues de pronto para nosotros es difícil porque ese trabajo lo hicimos hace muchos años, recordar esas eficiencias o ineficiencias que pudimos mejorar es difícil, pero sí nos podemos acordar de que teníamos un personal a cargo, de más o menos el presupuesto que teníamos que manejar, del número de productos, de qué tan grande era la empresa, de cuántos clientes teníamos, de cuántos proveedores teníamos. Esos números son importantes y es importante incluirlos en el resumen. Y lo otro es el tema de divagar y dar rodeos, ¿cierto? Como tratar de escribir cosas de pronto sin llegar a la idea principal. Y esa es otra cosa que nos distingue un poco. Cuando a nosotros nos hacen una pregunta, los latinos generalmente tratamos de dar un poquito de contexto primero antes de responder concretamente la pregunta. El americano quiere la respuesta inmediatamente al principio y después agregar un poco de contexto. Entonces, en ese sentido, tenemos que desaprender un poquito nuestra manera de expresar ideas, porque tanto en el resumen como en las entrevistas o como cuando estamos creando redes de contacto, es importante que seamos concretos, que respondamos exactamente eso que nos están preguntando. Y si queremos agregar más información, está bien, pero no al principio, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿y a ti te gusta hacer deporte? Tan sencillo que sería contestar, sí, me gusta hacer deporte. Pero entonces nosotros, generalmente los latinos, empezamos, bueno, mira, cuando yo era chiquita, yo tenía un papá que le gustaba mucho el deporte. Y entonces me llevaba a ver con él partidos de fútbol. Y entonces yo me fui enamorando del deporte y la verdad es que sí, soy muy buena, me gusta el deporte. Entonces, sí, es muy interesante saber lo del papá, la historia, todo, como decimos acá, el background de la historia. Pero la respuesta era muy sencilla, sí. Y en ese ejemplo quiero que lo pensemos y lo relacionemos con el tema del resumen. Muchas de las cosas que podemos decir en el resumen podrían ser un poquito más concretas. Bueno, entonces esos serían en general los errores más comunes que yo encuentro en los resúmenes en Estados Unidos. Ahora, voy a tratar de ir paso a paso sobre cuáles son las cosas que necesariamente tienen que estar incluidas en el resumen. Bueno, primero que nada, podemos tener una descripción profesional que en inglés generalmente se llama Professional Summary o Professional Description, que es como una descripción concreta de quiénes somos. Entonces, voy a describir, por ejemplo, a Edwin, voy a tratar de escribir a Edwin. Entonces, voy a tratar de hacerlo en español, aunque sería ideal que lo pudiéramos hacer en inglés, pero básicamente sería ingeniero químico ambiental, bilingüe, con más de 15 años de experiencia.
Básicamente, sistemas de remediación ambiental para el subsuelo, para el agua subterránea, remediación de agua superficial, manejo de proyectos, manejo de clientes.
Exacto. Entonces, básicamente, es un párrafo de más o menos unas 3-4 oraciones máximo que describe quién es Edwin, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando un reclutador va a leer el resumen y lee eso, ya sabe que si está solicitando para un trabajo que sea relacionado con exactamente esas habilidades y esos logros que tuvo Edwin, pues es una persona que tal vez pueda pasar a un proceso de entrevista. Entonces, vamos a tratar de que eso sea supremamente concreto. Ahora, más abajo, generalmente, lo que incluimos es un listado de habilidades que se relacionen con el trabajo al que vamos a aplicar. Digamos, si el trabajo requiere que yo tenga conocimientos financieros y yo, por ejemplo, tengo conocimientos de mercadeo, si realmente esos conocimientos de mercadeo son relevantes al trabajo, pues los incluyo. Pero si son más relevantes los de finanzas, pues mejor incluyo estas habilidades financieras. Generalmente ahí se incluyen habilidades técnicas, habilidades relacionadas con la industria específica, certificaciones, habilidades de computadores, el software que manejamos o que hemos manejado en el pasado, los idiomas que hablamos, y generalmente tratamos de no incluir lo que aquí se llaman soft skills, que son como soy bueno para trabajar en equipo, soy bueno para el detalle, como ese tipo de habilidades que generalmente uno pues debe tener, aunque algunos trabajos los mencionan. Diría yo que en esas habilidades es más importante incluir esas que son más específicas y relacionadas con la parte técnica y relevantes a la industria. Bueno, luego generalmente pasamos a la educación o a la experiencia profesional, dependiendo. Si somos una persona que está recién graduada de la universidad, la educación generalmente va primero, ¿sí? Si somos, tenemos muchos más años de experiencia y nuestra experiencia realmente es más fuerte que la misma educación que tenemos, entonces generalmente arrancamos por la experiencia profesional. Allí incluimos una breve descripción de la compañía en la que trabajamos, porque muchas de las compañías en las que trabajamos en nuestros países de origen no las conocen acá en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo trabajé para una empresa financiera en Perú, entonces yo puedo describir qué tipo de servicios ofrecía la empresa y puedo dar algunos datos que puedan dar una idea de qué tan grande o tan pequeña era. Entonces yo puedo decir, era una empresa que que generaba servicios financieros para empresas de más o menos 200 empleados. Era una empresa que tenía más o menos unos 5.000 clientes y que vendía aproximadamente al año unos 2 millones de dólares. Entonces, eso da una idea del tipo de empresa en el que trabajamos, ¿cierto? Entonces, eso es información interesante que se puede incluir de las empresas. Tenemos que mencionar también el título que teníamos allá. Tratemos de hacer un poquito de investigación de cuál sería el título equivalente en inglés a lo que estábamos haciendo allá. Y una descripción de nuestras responsabilidades orientadas al logro, es decir, con resultados y logros específicos de cada responsabilidad que teníamos en relación a ese cargo. Esa sería como la descripción general que yo recomiendo para la parte de experiencia profesional. También podemos incluir alguna experiencia adicional que tengamos, como por ejemplo los trabajos de supervivencia. Eso es importante, los voluntariados que hayamos hecho o trabajos que no necesariamente sean relacionados con esa industria o con ese trabajo, para tratar de explicar un poquito los gaps de los que hablábamos al principio. Los trabajos de supervivencia yo recomiendo que no se incluyan directamente en experiencia profesional, porque eso va a ser lo primero que van a ver los reclutadores, sino que se incluyan de pronto en una sección posterior que se llame experiencia adicional o additional experience. Vamos a incluir el tema de la educación, obviamente si tenemos títulos técnicos, títulos profesionales, maestrías, doctorados, obviamente toda esa información es importante. Y también podemos tener una sección que se llame Professional Development, que es generalmente los cursos adicionales que hemos tomado. Mi recomendación siempre es no ponga cursos que usted tomó hace más de 5, 6 o 7 años. Los cursos que usted tomó hace 10 años es muy posible que ya no los recuerde y no son relevantes realmente en este punto. La gente tiende a poner cursos que hizo hace 20 años y la verdad, pues eso ya puede estar un poquito desactualizado. Si tiene publicaciones, obviamente inclúyalas. Hay cosas muy relevantes, premios que usted se ha ganado, reconocimientos, es importante también incluirlos. Yo diría que ese sería como algo muy general de lo que debe estar incluido en el resume. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo para una organización sin ánimo de lucro que ayuda a profesionales inmigrantes a rehacer su carrera profesional. Se llama Upwardly Global. Upwardly Global tiene unos requisitos específicos para poder acceder al programa. El programa le ayuda desde cero hasta que usted consiga trabajo. Si usted cumple con esos requisitos, yo le recomiendo que ingrese, que complete una aplicación. Esos requisitos los pueden encontrar en la página web www.upwardlyglobal.org. Y si usted no cumple con los requisitos, pues yo también le puedo recomendar otras empresas que le pueden ayudar con el tema del resumen. Así que si alguno de ustedes tiene interés en el tema, por favor nos escribe a info@verhervida y nosotros le daremos un poquitico de más información de a quién contactar y qué organizaciones pueden ser también relevantes para eso. Bueno, y por último quería tocar el tema de los gaps. Creo que eso es importante y todos de alguna manera tenemos un gap cuando hemos emigrado. O sea, no conozco mucha gente que realmente, a menos de que haya sido transferido de la misma empresa o que haya conseguido el trabajo desde sus países de origen y hayan venido directamente a tomar el trabajo, generalmente todos tenemos un gap porque llegábamos, emigramos, aprendimos el idioma, nos casamos, nos ajustamos o vinimos a estudiar y también mientras nos preparábamos para ingresar a la universidad. En fin, son muchas las razones por las que podemos tener gaps. Pero es importante que incluyamos esa información en el resumen y que usemos terminología profesional, así sea que sencillamente estemos diciendo que estábamos, digamos, cuidando de nuestra familia y que estábamos facilitando el ajuste de nuestra familia a una nueva vida, a una nueva cultura, a un nuevo país. Entonces, lo que yo recomendaría es que usemos en el resumen, cuando tengamos esos gaps, la palabra periodo de transición, o en inglés, transition period, o transition time, o algo así que podamos incluir donde tengamos esos gaps. Esos gaps se pueden dar por muchísimas razones. Como les estaba diciendo, porque estábamos de pronto tomando un curso, porque nos estábamos preparando para un examen. Digamos, la gente que viene acá a hacer un MBA tiene que preparar el examen del GMAT. Hay una gente que tiene que presentar el GRE para otras maestrías. Y no son exámenes fáciles que uno, digamos, pueda tomar inmediatamente llega. Generalmente uno tiene que darse un periodo de preparación. Entonces también hay... Eso generaría un gap. A mí me pasó en particular, me tomé 9 meses estudiando para un examen de esos. Hay personas que están tomando, digamos, certificaciones profesionales, están tomando cursos de inglés, Bueno, en fin, y diferentes compromisos familiares, ¿cierto? Entonces, es todo, todas esas cosas se pueden explicar en el resumen, se puede tratar de describir de manera profesional. Mi recomendación es use la palabra periodo de transición y explique qué era lo que, y explique qué pasó, usando terminología profesional. Obviamente uno no va a poner pues como estaba cuidando de mis dos bebés en la casa, ¿cierto? Pero uno puede decir, más o menos puede usar un término que diga took a career break to care for family, o algo así, que suena un poquitico más profesional. Entonces está bien que expliquemos esos gaps, está bien tener gaps, generalmente eso va a surgir en la entrevista, nos van a preguntar qué pasó en este periodo, qué fue lo que sucedió. Entonces si de pronto lo podemos explicar desde el resumen, pues nos vamos a ahorrar también un poquito de tiempo y también vamos a facilitarle la lectura de nuestro resumen a los reclutadores. Entonces creo que en este tema de los resúmenes es muchísimo lo que podríamos hablar. A mí me apasiona el tema del resumen. He trabajado muchísimos años haciéndolo. Así que si tienen preguntas directas y concretas para mí, feliz de contestarles. Y si necesitan recomendaciones de dónde de pronto puedan obtener asesoría profesional para completar su resumen, pues yo encantada de darles información. Bueno, y así como el tema de los gaps, yo quería también mencionar la importancia de personalizar el resumen, que en inglés sería como hacer el customize del resumen. ¿A qué me refiero con eso? Tener un resumen genérico y enviarlo a todos los trabajos que vamos a aplicar no es lo mejor. Es importante que personalicemos el resumen de acuerdo a cada trabajo que vamos a aplicar. Yo sé que eso suena un poco como, ay, Dios mío, pero eso es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo y definitivamente eso hace que las aplicaciones se vuelvan mucho más exitosas. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente hablan un lenguaje, mencionan la descripción de lo que uno, de lo que ellos esperan que uno haga de una manera y de pronto uno la tiene escrita de otra manera. Por ejemplo, uno podría decir, yo trabajé en desarrollo de programas, pero resulta que en la empresa lo describen más como realización de programas, por decir algo. Estoy tratando de encontrar un ejemplo. Pero lo que quiero decirles es que si ustedes ven algo en la descripción del trabajo que está escrito de alguna manera o que está escrito de una manera y ustedes en el resumen lo tienen escrito de otra manera, pero es exactamente lo mismo, pues sencillamente usen el lenguaje que la empresa usa. Traten de hablar en el resumen el mismo lenguaje que la empresa usa. Para un reclutador va a ser mucho más fácil leer un resumen que habla el mismo idioma que se habla en la empresa donde él trabaja, donde ella trabaja. Entonces es importante que hagamos eso, investiguemos la compañía profundamente, metámonos a la página web, miremos cuáles son sus valores, misión, visión, cómo es la descripción del trabajo y tratemos de incluir ese lenguaje en nuestro resumen, en esas habilidades que yo les dije al principio, en la misma descripción del rol, del professional summary. Entonces tratemos un poquito de hablar el mismo idioma. Resaltemos y enfaticemos las habilidades y experiencias que tenemos con resultados, pero tratando definitivamente de satisfacer esa descripción del trabajo y de satisfacer el lenguaje que se habla en esa empresa. Por eso la importancia de personalizar el resumen siempre para que tengamos más chance de conseguir trabajo.
Te lo pongo sencillamente de esta manera. Si tú estás buscando un trabajo que verdaderamente valga la pena, un trabajo de calidad, pues toda tu historia laboral vale muchísimo la pena y vale la pena que te tomes el tiempo necesario para mejorar tu hoja de vida o para incluso si no la tienes todavía, prepararla de la mejor manera. Así que toda esta información que Paula nos acaba de dar, todos estos tips y todas estas sugerencias son supremamente importantes para que puedas tener un muy buen resumen.
Y algo que es interesante y que yo no sé si muchos de ustedes conocen, para darles un ejemplo concreto de la razón de por qué esta personalización es importante, es que hay muchas empresas que tienen muchos aplicantes por una sola posición. Digamos, por una sola posición pueden tener entre 300 y 400 personas. Obviamente los reclutadores no van a tener el tiempo de leer cada resumen. Entonces, se ha desarrollado unos software y una tecnología en la que los resúmenes se escanean y el resumen que más palabras repita de la descripción de trabajo es el resumen que generalmente escogen. Allí encontramos una razón más para personalizar el resumen porque posiblemente nuestro resumen va a entrar a un sistema de escaneo en donde van a verificar si las palabras que están incluidas en la descripción del trabajo están incluidas también en el resumen. Entonces la recomendación es importante y este ejemplo nos da la razón de por qué personalizarlo es aún más importante.
Bueno, pues este podcast ha estado cargado de muchísima información. Gracias, Paula. Yo sé que muchísimas personas van a estar enganchadas, conectadas. Te invito, por favor, tú que estás escuchando este programa, a que lo escuches nuevamente y tomes nota, porque hay una información muy valiosa que yo sé que te va a ayudar y te va a garantizar 100% seguro de tener un resumen mucho más presentable y con una posibilidad mucho más alta de conseguir aquella entrevista que todos estamos buscando. No olviden escribirnos nuevamente al correo info@bettervida.net. Paula y yo también estaremos muy contentos de contestarles todas sus preguntas y pues lógicamente Paula, que es la experta en el tema, pues podría darles más asesoría. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.